Este es un programa previamente grabado.
Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Buenas noches, apreciables radioescuchas del programa Hablando de Economía. En este miércoles 29 de julio de 2020 vamos a cerrar las transmisiones de este mes de julio con un tema que ha estado presente desde mediados del año pasado, específicamente a partir de la toma de posesión del actual gobierno, y que este tema, además, en el contexto de este estado de pandemia, se ha visto acentuado precisamente a partir del tema de las políticas públicas. Me refiero, pues, a las atribuciones de la Presidencia de la República. Sabemos que hay una constitución política que establece las atribuciones, pero también las restricciones entre los órganos de poder del Estado y especialmente nos concierne el órgano ejecutivo y el órgano legislativo, porque precisamente desde 2019 hemos sido testigos de una confrontación, de un clima de tirantez, de tensión entre estos dos órganos del Estado. Antes le llamaban órganos de poder, hoy le llaman pues órganos solamente. Pero lo cierto es que también hay un tercer órgano que es el judicial, y ahí es donde está llamado a dirimir estos conflictos en el caso de la Sala Constitucional, que depende de la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, entonces vamos a analizar este tema de las atribuciones de la Presidencia de la República y en la segunda parte vamos a analizar nuestro invitado, bien Luis Aguilar, catedrático, compañero e investigador del Departamento de Ciencias Políticas y Sociología de nuestra universidad, para que nos perfile las proyecciones posibles de esos resultados posibles de las elecciones de diputados y alcaldes para el próximo, especialmente las que tienen que ver con el órgano legislativo, aunque podemos decir algo sobre las elecciones de alcalde. Luis, gracias por aceptar de nuevo la invitación a nuestro programa Hablando de Economía.
Bueno, muchísimas gracias, Gerardo. Un saludo a todos los que escuchan este programa, realmente siempre muy complacido con la invitación y viendo qué podemos aportar al análisis de la realidad nacional de nuestro país.
Pues Luis, será un gran aporte el que le vas a dar a nuestros radioescuchas, porque el tema del conocimiento de la Constitución debería ser obligatorio incluso desde la educación primaria, porque todo esto que estamos viendo, pues en parte se debe al desconocimiento en general, ¿verdad?, de todos nosotros, ¿verdad?, porque yo no soy un conocedor, ¿verdad?, de la Constitución, apenas he estado, ¿verdad?, consultando unas cosas, pero lo cierto es que gran parte se debe a ese desconocimiento, pues, de la Carta Magna de la República, ¿verdad?, la primera ley de la República, y así, los radioescuchas van a tener, pues, una visión más clara de este problema que hemos estado viviendo durante estos últimos meses. Bien, Luis, entonces hay una especie, y continúa, ¿verdad?, esa tensión entre el órgano ejecutivo, es decir, la Presidencia de la República y la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Todavía la semana pasada se dieron ya unos últimos roces. Ahora bien, el punto de partida, Luis, de toda esta tirantez que ya venía desde antes, pero el, digámosle así, el hito que marca este tema es ese evento del 9 de febrero. El, sí. En su momento el gobierno fue censurado, ¿verdad?, por afuera del país como dentro, y se planteó que esto representa un retroceso o más bien un atentado al Estado de Derecho y la democracia en El Salvador. ¿Qué fue lo que pasó en ese entonces, Luis?
Sí, este,
la narrativa.
Bueno, hay que hacer un pequeño, digamos, antecedente a todo eso.
Sí.
El Salvador es un país que se ha caracterizado en los últimos años, pero desde antes de los acuerdos de paz, por una, digamos, violencia política sistematizada. Este tipo de violencia, pues, tuvo su máxima expresión durante la guerra, y se trataba de, a partir de los acuerdos de paz, construir un nuevo, digamos, escenario en lo en la cual las ideas, pues, se discutieran y no se impusieran por medio de la violencia. Han habido muy pocos, digamos, eventos de violencia política que han llevado a la a confrontaciones que lleven a la muerte a personas, y realmente la la toma de la Fuerza Armada hacia la Asamblea Legislativa nos hacía retroceder a situaciones que ya supuestamente a partir de los acuerdos de paz ya se habían solventado. Y en ese momento, lo que pasó fue que el Ejecutivo no tuvo la capacidad de negociar, de plantear ideas, de discutirlas, y se utilizó la fuerza para tratar de imponer ciertas ideas, y como digo, esto parte situaciones que ya se habían superado de violencia política, y los acuerdos de paz lo que buscaban era eso, tratar de evitar hechos de violencia política.
Quizás por eso dijo este señor que publica, cuando era candidato, que había una vuelta de página a los acuerdos de paz que ya estaban finiquitados. Pero lo cierto, Luis, es que tenemos ese hito, ¿verdad? Ese punto, digamos, que vino incluso dentro de poco tiempo que irrumpió el COVID-19, pero ahora bien, que sobre todo por parte de los diputados, que el primer órgano del Estado es ciertamente la Asamblea Legislativa. ¿Es correcto esto, Luis? ¿Cuál es esa afirmación? Porque se oye mencionar esto con mucha frecuencia.
Sí, hay una situación que quiero retomar del punto anterior y conectarla con este segundo.
¿Cómo no, Luis?
Lo interesante del caso es que cuando se ejerció esta violencia por parte del Ejecutivo hacia la, digamos, hacia la independencia del órgano legislativo, generó mucho apoyo popular por el descontento que han generado los partidos políticos.
Claro.
Y a la vez, esta toma de la Asamblea Legislativa permitió ejercer otros tipos de violencia política, como insultos, burlas, situaciones, sí, que, digamos, es como la punta del iceberg de una cultura violenta que se fundamenta o que tiene unas implicaciones bien complicadas a nivel social, no solamente a nivel político, sino incluso lo de los homicidios, lo de la delincuencia, lo de la falta de capacidad de diálogo de nuestra sociedad. Es como esa toma de la Asamblea Legislativa y su justificación es como una manifestación clara de nuestra incapacidad de negociar con el otro. Pero el problema es que, como dice la Constitución, el presidente es una figura que representa la unión de la nación.
Claro.
Y a partir de ese simbolismo, ayuda incluso de manera, no solamente digamos, explícita, sino simbólica a la reproducción de esa violencia que nos subsume en el subdesarrollo. Es una cosa bien compleja. Ahora, si vemos, hay un proceso de formulación de ley. Hay un proceso donde a nosotros nos norman, tenemos ciertas normas sociales que nos constituyen como nos constituyen a nosotros como una organización de seres humanos que convivimos, que en este caso son las leyes. Dentro de las leyes tenemos tres momentos: su formulación, su implementación y su evaluación. En cuanto a la formulación de las leyes, el primer órgano el que se encarga de la formulación de las leyes es el órgano legislativo. El que las implementa o ejecuta es el órgano ejecutivo, y el que evalúa su correcto cumplimiento es el órgano judicial. Estos tres órganos, cada uno con sus atribuciones precisas, incluso el legislativo es mucho más colegiado, es mucho más grande, trata de ser más popular. El ejecutivo, una sola persona lo ejerce, es decir, el poder de uno. Y el judicial es un poder, digamos, de una élite intelectual que responde a otra lógica. Es decir, el poder de muchos, el poder de uno y el poder de los de pocos se mezcla para hacer un entramado de estructura organizacional que tiene una función dentro del proceso de ley: formulación, implementación y evaluación. Por lo tanto, esta coyuntura o esta estructura permite que imperfectamente, porque no siempre se junta, pero permite tener pesos y contrapesos y no generar una concentración de poder, porque la concentración de poder, de alguna manera, tiende, por nuestra propia naturaleza humana, a viciar el uso de este poder, a embriagarse de él y probablemente mal usarse. Lo que busca esta estructura es que a partir de un peso y contrapeso se trate de generar pues las mejores condiciones posibles para la convivencia ciudadana. Y realmente eso es lo que ha sucedido. No ha habido ese respeto para cada uno de esos procesos.
Entonces, Luis, para retomar lo dicho a nuestro radioescucha, tenemos que los tres órganos de poder son necesarios en el sentido de que, primero, el origen de las leyes, la formulación de las mismas, precisamente tiene su origen en la Asamblea Legislativa. El órgano ejecutor es la presidencia y sus ministerios, ¿verdad? El órgano ejecutivo y, finalmente, la evaluación de ese desempeño del Estado y del gobierno es precisamente el órgano judicial, ¿verdad? Entonces, en la medida que se respete, como tú decías, ese balance, ¿verdad? Y esa necesaria correspondencia de atribuciones, pues así será lo mejor para la nación. Ahora bien, entonces aquí está el fundamento de ese balance de poder, Luis, que debe existir, ¿verdad?, en cualquier país que se considere una democracia. Ahora bien, Luis, todo está clarísimo, ¿verdad? Esa es la razón, ¿verdad? Evitar esos excesos, ¿verdad?, por parte de cualquiera de los tres órganos. Ahora bien, este clima de tensión permanente que se ha dado especialmente entre el órgano legislativo y ejecutivo refleja por parte de la presidencia abuso de las atribuciones conferidas por la Constitución, porque esa es la impresión primera que da. Luis, hay un articulado, ¿verdad? El artículo 168 de la Constitución precisamente establece las atribuciones y obligaciones del presidente. Lo menciono para también llamarles la atención en la radio. Escuchas para que vayan a ver la Constitución, ¿verdad? Ahí está, sí. Línea, la podemos ver impresa. Y el 167 y 68 habla también del Consejo de Ministros, ¿verdad? Habría que ver eso. Como también, Luis, el artículo, vamos a ver, las facultades de la Asamblea Legislativa que están antes, ¿verdad? En el artículo 61 y que son 38 incisos. Solo con eso ya hay para empezar, ¿verdad? Ya sería bueno que nuestro radio escucha, repito, el 131, Asamblea Legislativa, y el 168, Presidencia. ¿verdad? Para que tengamos claro, para que ustedes en casa vayan pues comenzando pues a enriquecer pues las luces que Luis nos está dando precisamente sobre esta situación. Entonces, Luis, ¿a quién se le está pasando la mano? ¿A la asamblea o al presidente? Por todo este jaleo que hemos visto.
Bueno, cada una de las funciones establecidas, cada una de las funciones que tienen los órganos del Estado se reflejan o se manifiestan en la Constitución. Es decir, bueno, la Constitución no solo muestra, bueno, muestra cuáles son los requerimientos del cargo o de los cargos del sistema político, sí, muestra cuáles son las facultades y o funciones del cargo y, por tanto, de alguna forma, las restricciones en el uso del poder. Ahora, ¿por qué están estas restricciones? Porque, de alguna manera, de un fundamento filosófico, cualquiera es propenso a corromperse. Ninguno de los órganos, y esto hay que aclararlo también, sí, tanto el órgano judicial, el órgano legislativo y el órgano ejecutivo, los tres órganos o las tres maneras de ejecutar, como lo hemos visto en la realidad, son, digamos, propensas a la corrupción. Ninguno es exento. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Uno puede criticar el ejercicio de la labor de un funcionario público, y es completamente válido, y es lo que ha llevado a la gran popularidad que tiene el presidente y volverlo parte del ejecutivo. Ahora, no por dicha popularidad hay una justificación ni del presidente en pasarse de sus funciones, ni de los diputados en no cumplir las expectativas que tiene la gente. Es una situación complicada. Sin embargo, hay un manual, un reglamento de qué es lo que se debe de hacer, y es complicado porque nosotros lastimosamente no estamos acostumbrados a cumplir manuales de función pública. Es decir, está la Constitución como tal, pero nosotros en nuestra cultura, y en, bueno, no solo en El Salvador, sino en muchos lados, sí, estamos acostumbrados, sí, a no cumplir la regla y hacer lo que se nos venga en gana, y eso no puede ser así. Cada persona tiene sus atribuciones. Como usted bien lo decía, están las atribuciones en la Constitución y en la Constitución, en el... las facultades del presidente en el artículo 168 son 17, que son relativos, bueno, son bastantes o pocas, es relativo dependiendo de quién lo evalúe, pero las atribuciones y facultades, numéricamente hablando, de la Asamblea Legislativa son más de 30. Es numéricamente hablando y de forma contundente, son más las atribuciones de la Asamblea Legislativa que las del presidente. Ahora, dentro de las facultades, y bien interesante, porque hay, una serie de incisos en el artículo 169, bueno, 168, perdón, sí, en las atribuciones del presidente, sí, que prácticamente se dividen en tipos. Él es jefe de Estado y jefe de gobierno. En cuanto a jefe de Estado, lo que sus atribuciones son, hacia afuera del territorio, representarnos y una manera simbólica de unión de una nación. La primera atribución del presidente es, de acuerdo al artículo 168, cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados, las leyes y demás disposiciones legales. Es decir, su primer obligación como jefe de Estado, como jefe de gobierno, es hacer valer la Constitución, y no al contrario, tratar de buscar evitar el cumplimiento de la misma y todas las leyes que vienen abajo de esta.
Claro.
De aquí hay otras situaciones que me interesa destacar, como, bueno, él puede, conducir el desarrollo de su gestión a través de los ministros, pero está, por ejemplo, el numeral 6, presentar por conducto de los ministros a la Asamblea Legislativa dentro de los 2 meses siguientes a la terminación de cada año el informe de labores de la administración pública en el año transcurrido. Claro. El ministro de Hacienda presentará además dentro de los 3 meses siguientes a la terminación de cada periodo fiscal la cuenta general del último presupuesto y el estado demostrativo de la situación del tesoro público. Y bueno, ese es el 6, dice que los ministros vayan a la asamblea. El 7 dice dar a la asamblea los informes que ésta le pida. Dice también el 12.
Sí.
Habla de, puede disponer de la Fuerza Armada, ¿cierto? Para la defensa y la soberanía del Estado y la integridad de su territorio. Excepcionalmente, si se han agotado los medios ordinarios para el mantenimiento de la paz interna y la tranquilidad y la seguridad pública. Sobre claro. todo habla de la seguridad pública. El presidente sí. podrá disponer de la Fuerza Armada para ese fin. La actuación de la misma se limitará al tiempo y a la medida de lo estrictamente necesario para el restablecimiento del orden y cesará tan pronto se haya alcanzado este cometido. Y sigue, pero me interesa terminar este. El presidente de la Asamblea, el presidente de la República mantendrá informada sobre tales actuaciones a la Asamblea Legislativa, la cual podrá en cualquier momento disponer el cese de tales medidas excepcionales en todo caso, dentro de los 15 días siguientes a la terminación de estas. El presidente de la República presentará a la Asamblea Legislativa un informe circunstanciado sobre la actuación de la Fuerza Armada. Es tercera vez en las atribuciones presidenciales que se nombra que tiene que dar informe a la Asamblea Legislativa. No es una vez, sino 3 veces dentro de las facultades del presidente dar informe a la Asamblea Legislativa. E incluso el numeral 12 dice que cuando se haga uso de la Fuerza Armada ante una situación excepcional de seguridad nacional, no habla de desacuerdo político, no hay el de seguridad nacional, que la seguridad de la gran mayoría de la población se encuentre en peligro. Así esta es. Debe de dar a la Asamblea Legislativa el informe y aplicar, y esta misma dice que cuando se acabe esa situación excepcional, el ejército ya no estará en funciones. Es decir, no tiene una atribución directamente el presidente de manera discrecional al uso de la Fuerza Armada, sino lo tiene que hacer a través de la Asamblea Legislativa, la cual también tiene sus propias atribuciones, claro. y dentro de las cuales dice, que también lo vamos a retomar, recibir informes del presidente, es decir, no aparece ni una, ni dos, ni tres, aparece de forma recurrente, tanto en las facultades ejecutivas como en las facultades legislativas, y podríamos seguir en ese punto.
Está bien claro, ¿verdad?, que la operatoria del Estado, ¿verdad?, es como hay un órgano, primero, que da origen a la legislación, pero hay un órgano ejecutor, y el ejecutor está obligado, ¿verdad?, a presentar informes sobre su desempeño y cumplir con todas esas obligaciones. Entonces, por eso algunos, como decíamos al inicio, afirman que el primer órgano del Estado es el órgano legislativo, si lo vemos así, ¿verdad? Porque de ahí emanan las leyes, se supone que se estudiaron, que pasó por, ¿verdad?, toda esa serie de filtros. Ahora bien, pero en el fondo, Luis, ya para ir concluyendo esta parte, ya nos vamos a quedar cortos de tiempo, pero te voy a dejar planteada la pregunta y la vamos a terminar la respuesta en la segunda parte, porque como que no nos va a alcanzar el tiempo para dilucidar este tema. Entonces, en el fondo, Luis, ¿cuáles son los factores que están detrás de esta tirantez entre este clima de tensión entre esos dos órganos, entre la presidencia, el órgano ejecutivo y la asamblea legislativa? ¿Podrías adelantar algo y como que vamos a dejar esta pregunta pendiente para la segunda parte, pero al menos, pues, algún avance, Luis, para nuestros radioescuchas.
Sí, hay que ver también no solo los requerimientos para ser presidente y ministro, no solamente los requerimientos para ser diputado ni miembro ni ser diputado ni de las facultades judiciales, sino también el proceso de formación de ley. ¿Qué es lo que implica, digamos, es los procesos de formación de nuestras normas de convivencia y que de alguna manera se ve reflejado que el presidente tiene una atribución, pero las dos partes que tienen, ni siquiera es ni la asamblea la que tiene la última palabra. A la hora de todo este proceso, formación de ley, la última palabra la tiene el órgano judicial. Es decir, si el presidente se le, de alguna manera, veta una ley en la cual no está de acuerdo, la asamblea puede sobrepasarla con mayoría calificada, es decir, 56 votos. Sí. El presidente puede verse inconforme, ir a la sala de lo constitucional y decir, yo creo que esto, no porque no me parece y no me gusta, porque yo creo, dice el presidente, no cumple con la constitución, que es lo que él está llamado a defender en su primera facultad. Entonces, lo manda a evaluación a la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia es la que tiene en última instancia, la última palabra, de decir si es o no constitucional, más no responde al deseo de lo que el presidente de turno tenga acerca de una situación, sino más responde al espíritu de la democracia, de lo que se ha decidido, más allá de lo que a mí me plazca, me entre comillas convenga, sino de hacer respetar los procesos constitucionales y los procesos de respeto a la diversidad de ideas.
Muy bien, vamos a continuar este punto en la segunda parte, Luis, y lo vamos a tomar desde el punto de vista de las consecuencias sobre las políticas públicas. Perfecto. Muy bien, a pesar de que no te escuchas, hablando de economía, regresa en unos minutos, vamos a oír algunos mensajes y anuncios importantes. Gracias por su atención a esta primera parte de su programa favorito, Hablando de Economía.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.